es un podcast de Ibero 90.9.
Hola, yo soy el More y esto es el Cine y el Top 9 de 2025. Comenzamos.
Yeah, come on, kid, open up. It's Santa Claus and it's Elf.
Aunque siempre nos quejamos de que las fiestas decembrinas empiezan en México al día siguiente de que se vende el último pan de muerto, lo cierto es que 2025 se está acabando. Un año de mucho cine en el que, de nuevo, el equipo de colaboradores de El Cine y, sí, El More, y esos a los que llaman en los pasillos los Cine Kids, se han dado a la dura tarea de proponer una lista de lo mejor del año. Como es ya una sana costumbre, nadie quedó conforme. Lo mismo porque no figura la película que a alguien le recordó la salida de su primer diente, o porque, efectivamente, sobran proyectos demasiado mainstream y convencionales que no resultan convincentes. Ni hablar, lo que sigue es lo que hay aquí. Arranca nuestro top 9 del 2025. Antes que discutirlo, habrá que escucharlo. Después lo hablamos.
Come to me. Come to me. Hear my call. Come to me.
Número 9. Nosferatu. Robert Eggers. Drácula, el vampiro más famoso del cine, del cual hay más de 200 versiones filmadas, regresó este año de la mano del nuevo niño terrible del cine de terror para reverdecer laureles. Sofisticada, poética, oscura y asfixiante, y cargada de un erotismo bastante potente. La nueva película de Robert Eggers se colocó en el lugar 9 de nuestra lista por su innovadora reinterpretación del personaje.
Is this your new sister and brother, Oliver? Oliver lost his family just like you guys. Needed someone they could keep in special care. Listen, I've got to tell you a secret.
Número 8. Haz que regrese. Danny y Michael Philippou. Ser acogido por una buena samaritana después de quedar huérfano puede sonar mejor de lo que realmente es. Los hermanos Philippou nos sorprendieron una vez más con una obra del terror moderno en la que temas como el duelo, la obsesión y los rituales se entrelazarán para contarnos la historia de Laura, una mujer que tras perder a su hija de forma trágica empeña su vida para poder traerla de vuelta.
Crypto.
Número 7. Superman, James Gunn. Tus decisiones y tus acciones definen quién eres realmente. Superman, a pesar de ser una historia sobre un alienígena, habla sobre la humanidad y qué tan buenos o qué tan malos podemos llegar a ser. La película nos recuerda la virtud de ver lo bueno en las personas y el valor detrás de intentar ser la mejor versión de sí mismo día tras día. James Gunn nos deja con la moraleja de que nuestra mayor fortaleza y quizá nuestra mayor debilidad es nuestra misma humanidad.
För Guds skull, låt mig älska din gudomliga kropp utan synd.
Número 6. La hermanastra fea, Emily Blichfeld. ¿Quién pensaría que un cuento como La Cenicienta puede convertirse en una película de body horror? Emily Blichfeld nos mostró el lado oscuro de esta historia, explorando y replanteando problemas sociales como la concepción de la belleza, la búsqueda de pertenencia y el sistema machista en el que las mujeres se desenvuelven. Todo esto a través de la historia de Elvira, la hermanastra de Cenicienta, quien hará todo lo que esté en sus manos para poder ser desposada por el príncipe Julián. Eso sí, con escenas que nos colman de sangre, vómito y muchas, muchas solitarias.
Rise and shine.
Add an eyelash.
Good morning.
There are no hands on the clock.
Why?
Because they're not needed.
What time is it?
Fuck. You know, I don't remember that part. All right, let's just not nitpick over, pick over the passwords.
Número 5. Una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson. A 4 años de su largometraje anterior, Licorice Pizza, el director de clásicos como Magnolia, Petróleo Sangriento y El Hilo Fantasma, regresa con la que muchos consideran su película más personal y política hasta la fecha. Crítica directa a la estupidez y excesos del trumpismo actual y sus absurdos, Una batalla tras otra es una sonora cachetada al capitalismo, producida con $150 millones en la que sus protagonistas apestan a premios. DiCaprio, Penn y Del Toro ya suenan para aprovechar sus discursos de agradecimiento al Oscar y reivindicar lo que dice la película. Tiempo al tiempo.
I need you, brother. Sensei, please.
Courage, Bob. Courage.
That's it. Courage. Yeah. Yes. Thank you. Hey. Thank you, Sensei. Thank you, Sensei. Thank you. God damn it. Viva la revolución!
Listas es lo que sucede en muchos medios de comunicación al terminar un año como el 2025. Con algunas estaremos de acuerdo, con otras no. Fernando Gaxiola, vemos películas que no nos gustaron ni tantito encabezando estos primeros lugares de otros medios, y lo que podemos hacer nosotros es hacer la propia. Organizarnos, decir cuáles son nuestras favoritas, darles un valor y ponderarlas, aunque seguramente entre nosotros mismos tampoco estemos necesariamente muy de acuerdo, pero ya salieron y están saliendo todas las listas de otros medios, tocayo.
More, pues ya salió la de New York Times, que el otro día pude comentarla, también la de LAFI, la de Kajiru Cinema, y bueno, no podía faltar la mismísima de El Cinei. Una lista variada, como habías dicho anteriormente, pues con mucho género, ¿no? Hay animación, hay terror, hay ciencia ficción un poco.
Sí, pero películas grandototas, muy caras.
Inmensas, unas un poco más independientes, pero sí una lista tutti frutti.
En cuanto a cine de terror, Nosferatu quedó en el noveno lugar. ¿Quién de aquí puso Nosferatu? Aranza Urdapilleta, ¿te gustó el retrato de Eggers de el vampiro más seductor de la literatura y el cine?
Me gustó mucho y bastante seductor, debo decir.
Sí, tiene una carga eroticona, fuerte, ¿no?
Sí, bastante, sí, bastante.
Como que fue dueño de monstruos guapos, ¿no? Porque también sí. Frankenstein está 100%. Muy guapo. 100%.
¿Y quién te atrae más, la forma monstruo o la forma real?
Sí, Bill Skarsgård. Ok, vampiros y Frankenstein a todo lo que dan. Sí. ¿Quién hace de Nosferatu? ¿Me recuerda?
Bill Skarsgård.
Ah, pues ya.
Pues es que
y
también.
El otro es Jacob Elordi.
No,
pues.
Un de crossover.
Ahí, de ahí somos, ¿no? Okay. Sí. ¿Pero qué tiene Nosferatu?
Es More, más alto. Nosferatu tiene una gran reinterpretación del cuento clásico de Drácula.
¿No?
Tiene ratas, tiene sangre, tiene erotismo, tiene un monstruo verdaderamente aterrador con bigote.
Sí, unas secuencias de cama heavies, ¿no?
Sí.
Muy heavies, pero sobre todo es una película muy completa, ya que, bueno, hablar del terror, también es muy interesante que Robert Eggers es un director que se ha consolidado muy fuertemente en un terror como folclórico, y creo que no era más que Robert Eggers para hacer una adaptación de Nosferatu, de Drácula, pero también es interesante ver cómo otro de los más relevantes del cine de terror actual, como Ari Aster, no hizo terror este año. Bueno, más bien sí lo hizo, pero de otra forma, con Eddington. Nosferatu, pues, es una película que funciona muy, muy bien. Tiene una de las fotografías más preciosas de, diría que, de los últimos años. Un diseño de arte muy, muy bonito y que creo que sin duda cumple en hacer todo el estilo de una película de vampiros.
Hay una progresión y transformación física a partir del acto carnal en la película, y como una transfiguración y un cambio, ¿no? Una mutación a partir de ese ayuntamiento, que me parece que es muy interesante en el como mecanismo y en el dispositivo cinematográfico que propone la película, ¿no?
Sí.
Este, es... entregarte es quemar tu propio cuerpo como si fueran tus naves y aventarte al abismo, ¿no?
Así es, y pues digo, y creo que es importante recordar que al final, pues la obra original de Bram Stoker, pues es una historia de amor, ¿no? Eso sí, es algo que vale la pena recordar.
Sí, curioso, interesante regresar a ese dato. En su momento, la primera de las adaptaciones que se hizo de la novela, con pocos años de muerto de Bram Stoker, la hizo Murnau en Alemania, violando muchas de las leyes internacionales del derecho de autor, pero dando lugar a la primera de más de 200 versiones. Yo escribí el guión de este episodio del podcast, de las que se han hecho de este vampiro en el terreno del terror, Carlos Sierra, pero en otra parcela, el octavo lugar de este conteo, Haz que regrese.
Ay, así es. La verdad, yo creo que fue el año del terror. Yo creo que...
Sí, para mi miedo y desazón, sí.
Pero yo creo que el terror más que nada es la excusa para abordar temas humanos muy profundos o desgarradores o fuertes. En este caso, con Bring Her Back, Haz que vuelva, es, yo creo que, una película que habla del duelo, entre otras muchas cosas. Y... pues es la segunda película de los hermanos Philippou. Son australianos, no sé muy bien cómo se pronuncie, pero pues,
son aquí australianos, en México le decimos como ellos quieran,
Danny,
¿no?
Y Michael Philippou. Y tiene una gran interpretación por parte de Sally Hawkins. Y pues bueno, es una película que te revuelve el estómago, te hace reír, te hace llorar. Al final del día te hace sentir. Y yo creo que eso es lo valioso de esta película.
Sí, te hace cuestionarte qué tan bueno o malo es que te acojan en una casa, ¿no?
Así
que
es.
Te reciban, que te adopten. Que
en una edad
cuiden,
tan vulnerable.
Y saber si es que te van a cuidar, como saber si es que va a salir, Aranza, bien una nueva entrega de uno de los superhéroes más filmados de la historia, que es este señor de leotardo azul y calzoncillos colorados, de nombre, sí, Superman. Sexto lugar.
Séptimo lugar.
Por eso decía, yo traigo un problema con los números, pero lo bueno es que Aranza está entre nosotros y ella me va ayudando. Sí, noveno Nosferatu, octavo Haz que regrese, séptimo Superman.
Séptimo Superman, sí.
¿Por?
A ver, es una película para los nerds y para los fanáticos del cine de superhéroes, y creo que es una película muy apegada al personaje de Clark Kent. Creo que es una buena representación del Superman de los cómics y nos enseña como, o sea, el valor de un ser humano es como intentar ser su mejor versión día tras día, y me gusta mucho la representación que hace la película sobre cómo la amenaza más grande en contra del Hombre de Acero es un humano, y que este mismo humano llegó como al extremo más grande de maldad y de ego que llegó a casi destruir el mundo. Y aparte, pues es una película, pues a pesar de ser de superhéroes, es medio woke, es bastante woke, y se atrevió a hablar sobre el genocidio en Palestina y hablar sobre, pues las maldades que ocurren en el mundo, sobre los líderes en el mundo que pues están dañando al planeta, y pues no sé, creo que es una película muy bonita. Sí es una película comercial, sí es una película pues de superhéroes, y está muy raro que esté en el top, lo acepto, pero a mí me sacó varias lágrimas.
Sí, yo sorprendido y cariacontecido, me llamó la atención cuando lo comentas, escuchamos también a Dana Sotero comentar esto en algún momento, cómo también hoy para ustedes, los colaboradores actuales del cine y estos asuntos de agendas personales terminan teniendo como una importancia y una relevancia para acabar escogiendo o no una, claro, película encima de otra, ¿no? Y como un cineasta mainstream, o entendido como mainstream, como James Gunn, ¿no? Uh-huh. Puede acabar conectando de una manera distinta con un grupo de cinéfilos, ¿no? Del Superman más reciente a otra película. La primera que trasciende las fronteras del mainstream anglosajón en este conteo, pero también de terror, Carlos, que es La Hermanastra Fea.
Así es, más terror, más gore, más...
mutilaciones, ¿no?
Mutilaciones, ¿no? Pues es una readaptación del cuento de los hermanos Grimm, de La Cenicienta, desde la perspectiva de uno de estos personajes icónicos de una hermanastra. Aquí es completamente una mirada diferente, es una mirada de... creo que es una mirada femenina, pero también es una mirada viendo como prácticas que podían verse antes muy radicales, pero comparándolas con la actualidad, entonces yo creo que también es una mirada muy fresca. Con
o que pueden
negro.
Verse en la actualidad con gente que modifica sus físicos con tal de responder, Carlos, a determinados patrones de belleza, ¿no?
Así es, yo creo que va también un poco de la mano, no la quiero comparar, pero creo que va de la mano con La Sustancia.
Prima.
Sería como la prima, hermanastra de La Sustancia.
Es
la hermanastra
fea de una prima del norte de Europa, ¿no?
Así es, y pues bueno, me encanta la propuesta que traen ahí en el norte de Europa, en esas partes, porque yo creo que pues es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine de terror, pues anglosajón. Yo creo que es un humor ácido, pero también tiene muy buena factura esa película, y también yo creo que lo más valioso fue que tuve la oportunidad de verla en el estreno mundial en Sundance, y era en una sección que era películas de medianoche. Y nunca había escuchado una sala ser tan participativa, tan activa, tan que reaccionara tanto a las imágenes. Y eso me sacó unas que otras lágrimas. Me acuerdo que también me sacó lágrimas, no por la película, pero me acuerdo que con Avengers Endgame igual me sacaron lágrimas.
Sí.
No la película, pero sino la experiencia colectiva, el ver que gente en una sala de cine, no es fútbol y le está gritando a la pantalla y se están levantando.
¿Y eso pasa normalmente en esas películas de medianoche en Sundance?
Pues mira, no he ido muchas veces a Sundance, que te podría decir. Sí. Pero
¿pero qué cabe en la programación de medianoche en Sundance?
Sundance hace en esa programación de medianoche películas que son más oscuras, o que son películas... Que tocan temáticas como fuertes, o de terror, o que son muy sangrientas, o gore, o un humor como muy irreverente. Normalmente es como para ese público que sí se queda despierto a la medianoche y que le gusta ver cosas raras. Entonces también es un público pues muy divertido. Entonces yo creo que el poder experimentar eso, y no era una sala de cine, era una biblioteca, como un auditorio de una biblioteca. Entonces el poder ver eso en este espacio cerrado, a la gente pues reaccionando y viviendo pues tan intensamente luz proyectada, a mí se me hace que fue algo mágico. Y yo pensé que no iba a tener la distribución que tuvo, y pues ya es una película internacional y se podría decir que llegó al terreno mainstream, y estoy feliz de que ha llegado al terreno mainstream, y pues solo le deseo lo mejor.
A ver si no la reversionan ni la descafeinan ni la hacen en inglés, ¿no? Pero por lo pronto
encanta.
Otra vez Noruega.
No, sí, creo que es una coproducción entre diferentes países, pero sí, creo que la directora es noruega.
Y es una ópera prima, además.
Y es una ópera prima, con tan solo 30 años, yo creo que tiene alrededor de 30 años, hizo este fenómeno.
Y hablando de futurear premios, en el quinto lugar, sí, quinto, sí, ¿verdad?
Sí.
Ahora sí estoy
quinto bien. Lugar.
Sí, quinto.
Una batalla tras otra, toca yo.
More, una batalla tras otra, el regreso de uno de los cineastas más interesantes, un autor, un director que podría ser ya considerado como uno de los mejores de la historia, Paul Thomas Anderson, que entrega una batalla tras otra, una película muy relevante y que está muy bien posicionada en el tiempo que estamos viviendo, entre tensiones en el gobierno de Estados Unidos, entre los migrantes, entre las deportaciones masivas, pero sobre todo como un mensaje hacia... un mensaje esperanzador hacia el cambio, hacia las futuras generaciones, que cumple como un círculo completamente redondo, una dirección magistral de Paul Thomas Anderson, unas secuencias de persecuciones increíbles y sobre todo memorables. Y pues claro que sí, seguramente la que será la favorita para muchos premios, para que se apunte a que Leonardo DiCaprio se termine llevando galardones, Sean Penn, Benicio del Toro,
una absoluta joya de tiempos recientes.
Andrés, ¿querías decir algo?
Sí, fíjate que de esta película a mí me llamó mucho la atención. Digo, ahora que he andado un poco más clavado con el asunto automotriz, encontré que el coche que maneja DiCaprio en esta película resulta ser un Subaru GSR 2000, que es una versión de la carrocería del Subaru de los 90s, que la verdad Subaru no hacía un modelo deportivo de sus carrocerías de uso doméstico desde los 80s, que seguramente recordarás al Hikari, que era como la versión deportiva del Subaru de los 80s. Esta, en el 94, hicieron este que se llama GSR 2000, que era pues un motor de 16 válvulas, que era 2.0 en lugar de 1.6. Y dije, órale, ese carro hoy en día pues es muy buscado, es coleccionable, es muy valioso. Y
todos los que están en cabina, menos tú y yo, están poniendo una cara, Andrés, de qué demonios están
Y bueno, DiCaprio tiene...
coches japoneses, ¿no?
Sí, yo soy muy fan de los JDM, Japanese Domestic Market. Y pues me llama la atención, ¿no? Ver este pequeño Subaru tan famoso y tan buscado en México, pues en las manos de DiCaprio en esta película.
Sí, gran película que apesta premios, que dialoga con lo que está pasando en nuestros días y que es una crítica frontal desde la perspectiva de un autor y con un montón de lana. Ya veremos, ¿no?, en algunos mesecillos qué pasa con esta película, pero bueno, mientras tanto estamos aquí en el top 9 de el Cine I del 2025. Vamos a escuchar los primeros lugares.
Dad used to say that childhood was like being drunk. Everyone remembers what you did, except you.
Número 4. Memorias de un caracol. Adam Elliot. Dirigida por el australiano Adam Elliot, quien se volviera célebre cuando su corto animado en stop motion, Harvey Crumpet, ganó el Oscar, Memorias de un caracol es la segunda animación que figura en la sorpresiva lista del año. Todo gracias a una extraña mezcla de humor negro, extravagancia, inocencia y crudeza, aderezada por la magia y artesanía que la plastilina, el alambre, la pintura y el papel dan a las técnicas aplicadas en la producción de la cinta. Número 3. Flow. Gene Sibalodis. La sensación del circuito de festivales de cine de animación del año pasado se estrenó en México el primer día de 2025, y por eso es parte de esta lista de películas. Por eso y porque nos recuerda que la animación solo es una técnica y que el cine bueno y bien contado no depende de presupuestos ni de fierros. Realizada a partir de una plataforma software libre que la alejó de los millones de dólares que un estudio hubiera necesitado para producirla, Flow se revela como el triunfo de la independencia y el talento sobre la reglas de la industria. A veces, un guión sólido, personajes entrañables y pasión por lo que se cuenta son suficiente para alcanzar grandes vuelos.
What manner of creature is that? What manner of devil made him? I did.
Número 2. Frankenstein. Guillermo del Toro. A 3 años de entregar su versión de Pinocho, Guillermo del Toro regresa a esta lista con uno de los proyectos cinematográficos que ha cuidado y acariciado por más tiempo, Frankenstein. Basada en la novela de Mary B. Shelley y en las fantasías, bocetos y sueños que ha atesorado por décadas alrededor del libro, la propuesta de Del Toro es una excesiva y barroca carta de amor al monstruo y al hijo cargada de gótico puro.
On Earth, nothing was working out, and I wanted to get the hell out of there.
You're planning to be an expendable?
You read through the paperwork?
Yeah. I should have read through it.
That's it. Mickey, deep breaths. Fill your lungs. Imagine there's an unknown virus in the air.
And you're sucking in every single microscopic particle floating around.
All the viruses.
So good.
Primer lugar, Mickey 17, Bong Joon-ho. Tras el éxito global de Parásitos, el director más solicitado del mundo vuelve a la pantalla grande, y a esta lista, por supuesto, con su nueva fábula moderna, Mickey 17. Rodada en inglés y con una estrella global como Robert Pattinson en el papel principal, lo nuevo de John Ho vuelve a varias de sus obsesiones temáticas como el cuidado del planeta, la explotación del hombre común o la estupidez del capitalismo para construir una comedia distópica sobre el oscuro futuro que nos espera.
Are you afraid to die?
This time I wasn't scared.
Nos espera un oscuro futuro, o no, no lo sabemos. En los primeros cuatro lugares, dos animaciones y las dos más recientes entregas de dos pesos pesados del cine global. Ganadores ambos de el premio a mejor director en las estatuillas que regala la Academia de Hollywood. Memorias de un caracol, Andrés. ¿Por qué te gusta esa animación australiana?
Primero, yo soy muy fan de la animación, sobre todo del stop motion. Me parece un acto de artesanía que pues vale mucho la pena revisitar, rescatar y revivir y disfrutar. Y creo que en general las animaciones para adultos se me hacen cosas muy curiosas porque, pues bueno, Guillermo del Toro decía que no es exclusivamente un género para niños, sino que también se puede hablar de cine profundo desde ahí. Y esta película me parece que es un ejemplo de esto, así como...
Es un vehículo, una técnica, ¿no?
Claro, así un poco también como esta película que se llama Mi Vida como Calabacín, que tocaba unos temas bien sensibles y unos chistes muy curiosos también de repente en el guión que me gustaron mucho. Y... pues que bueno, ¿no? O sea, dentro de la película pues vemos este retrato como del paso de la vida, la nostalgia por pues, las cosas olvidadas. Dentro de la película hay una frase que me encanta que dice, la niñez es como cuando tuviste una noche de borrachera, ¿no? Cuando estuviste borracho. Tú no la recuerdas, pero todos parecen recordarlo además de ti. Entonces, seguramente le resonará, ¿no? De que tu mamá te dice, ¿te acuerdas de cuando eras niño hiciste o dijiste o pateaste? Y mi mamá me trajo una anécdota hace poco de ese tipo, y yo así de, no, pues la verdad es que no me acuerdo, ¿no? Y pues nada, esta película justo la puse porque pues me gustó mucho en su momento cuando la vi, generó pues como grandes expectativas que cumplió. A mi hermana la vio también y ella acabó como mal viajada porque la película toca temas muy duros. Y pues bueno, invitarlos a verla porque pues no es bueno perderse el top 9 del cine y hay que verlo.
No, por supuesto que no. También está Flow que yo puse.
Pusimos, yo también puse Flow.
Explico que se estrenó el 1 de enero de año y esa es la razón. Y la otra es porque está muy buena, porque es el triunfo de David contra Goliat, es una pequeña película independiente hecha con un software libre y sin
con Blender
los millones de dólares que tenían todas las otras películas que estaban nominadas a todos los otros premios y que le vieron las placas por detrás a Flow durante todo el 2024 y 2025, sí. ¿No? En los festivales a los que fue, ahí donde estuvo el gato gris casi negro, le acabó dando una buena arañada a todo mundo. Y y me parece también un triunfo sobre de las historias sobre la pirotecnia y la parafernalia, pero también hay dos pesos pesados, tocayo, y hay Aranza, cualquiera de los dos que quiera empezar, y luego el otro, un Frankenstein excesivo, cursi, melcochoso, romántico, desbordado, tocayo.
More, Frankenstein es, bueno, nuestro lugar 2. Yo puse Frankenstein en mi lista, me parece que en el top 3 o 2 igual. Y es una obra muy completa, como dije, Robert Eggers no hubiera sido más que el elegido para hacernos Frato. Y ahora con Del Toro creo que nadie más que Del Toro puede haber hecho esta adaptación de Frankenstein de Mary Shelley. Que, bueno, es una obra, como lo dijiste, muy cursi, muy tierna. Que aún así, a pesar de que sea cursi y tierna, tiene momentos un poco viscerales, unas escenas ahí de los lobos, del inicio, pero que en estos es una obra que se siente hecha con tanto amor, con tanta pasión, y como lo ha escrito el mismo Del Toro, pues es una una película que ha perseguido por tanto tiempo.
Sí, Aranza, se ven las ganas que tenía Del Toro de hacer esta película desde chavito, desde que leyó la novela por primera vez, ¿no?
Sí, definitivamente, cada detalle, cada vestuario, todo está perfectamente planeado para que nosotros sintamos la misma emoción que se nota que Del Toro tuvo, porque pues llevaba, ¿cuánto tiempo dijo? Como, ¿quién sabe? Toda la vida.
Técnicamente su carrera.
Su carrera, ¿no? Queriendo hacerla.
Sí, en las entrevistas habló de él siendo un preadolescente, vio y compró por primera vez en Guadalajara una de estas ediciones de Novaro, de la novela gráfica, ¿no? O sea, la novela ilustrada, ¿no? Y que acarició durante muchísimo tiempo poder acabar haciendo eso, ¿no? La delicadeza y cuidado que hace en algunas cosas que tienen que ver con el diseño de producción, tiene que ver con la mamá, por ejemplo, ¿no?
El diseño de vestuario de Elizabeth.
Sí.
Todos los vestuarios están pintados a mano y tienen diseños inspirados en la naturaleza, en las hojas, en insectos, y todo está como basado en cosas que se pueden ver en la vida real, y tienen un detalle y una precisión, y no sé, a mí me parece una película perfecta.
Sí.
Creo una perfecta representación de Frankenstein.
Hay un montón de materiales hoy, en el momento en el que vivimos, hay un montón de materiales extras que se pueden buscar por ahí, de las entrevistas que han dado, de cómo preparó con Isaac, completamente distinto que con el Ordi, ¿no? Y cómo se aproximaba a los diferentes personajes.
Y las 11 horas de maquillaje para poder crear al monstruo. O sea, que creo. A mí me gusta mucho cómo se ve, como que no es, o sea, que es maquillaje, o sea, se ve como muy teatral, pero creo que es parte de la magia, ¿no? Como de la película, que lo ves y sabes que hay una persona ahí y sabes que es una persona, pero al mismo tiempo no. Entonces, no sé, a mí me gustó mucho cómo hicieron al monstruo, y que a lo mejor se alejaron lo más posible del CGI y todo para que fuera como completamente práctico.
Sí, son unos freaks, unos clavados, unos geeks que estaban como en la misma frecuencia para terminar haciendo la película que hicieron, ¿no? Con esto recordando, Andrés, que en algún momento en el programa había una sección casi fija de esta semana el cine y Guillermo del Toro, ¿no?
Sí, pues sucedió.
Bueno, ahora tenemos la oportunidad de hablar a 3 años de que hizo Pinocho, que otra vez está en la lista.
Sí, de hecho me acuerdo que esa época sucedió justo cuando Pinocho se estrenó, y estaba pasando de todo con Guillermo del Toro, ¿no? Desde el estudio Chucho, que está ahí en Guadalajara, hasta los premios y sus apoyos que daba pues a jóvenes que están buscando crear
algo, que ya es algo cotidiano, y hablamos.
Claro.
Este año la beca Jenkins del Toro es para, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí seguirá Guillermo. Primer lugar, Mickey 17. ¿Quién puso Mickey 17 además de mí?
Yo también puse Mickey 17.
¿Por qué?
Es una película muy, muy graciosa, de una manera como muy Bong Joon-ho, siento.
Sí.
Y me gusta mucho el tema de los líderes del mundo y cómo, o sea, como que creo que refleja muy bien cosas que vemos a diario todo el tiempo, desde el inicio de los tiempos. O sea, yo creo que el personaje de Mark Ruffalo, puedes preguntarte como, oh, ¿estoy inspirado en? Y está inspirado en todos los líderes posibles. Sí. O sea, no hay uno en específico, todos son iguales, y creo que hace muy buen una muy buena metáfora. Y la actuación de Robert Pattinson interpretando a Mickey, 18 diferentes versiones de Mickey, me parece espectacular. No sé qué opinas tú.
No, a mí me parece divertidísima. Es una película que me agarró y que no me soltó durante todo el metraje. Yo tuve la suerte de verla a principios del año en Berlín, y ver la reacción, además de todos los periodistas y los críticos del mundo que llegaron escépticos a ver una película de, este cuate ya está filmando con Robert Pattinson, uh-huh, y seguramente esto va a ser un panfleto. Pues un panfleto igual a todos los demás panfletos que nos había regalado, en donde, como hace en Snowpiercers o en Okja o en la propia Parásitos, en El Huésped, critica la estupidez del capitalismo.
Creo que tiene mucho valor que el director de una película haya estudiado sociología,
sí.
Se nota mucho en sus películas.
Es a mí me parece muy interesante el comentario social que hace en todas ellas, y cómo habla de lo mal que estamos como humanidad y como sociedad, de lo estúpido que puede llegar a ser el capitalismo.
Claro.
Y de lo ridículo que puede llegar a ser el racismo o el clasismo. Pero me parece que este es una película que acabó alcanzando cierto equilibrio económico frente a un fracaso comercial que le vaticinaba a todo el mundo y que de una u otra manera está en el primer lugar de nuestra lista. Muy rápidamente, una última vuelta para despedir. Carlos Sierra, una película que te hubiera gustado que estuviera en la lista y no está.
Yo creo que Cónclave es una película que yo creo que es completa. Concuerdo. Tiene todo, es una masterclass del montaje, excelentes interpretaciones. Por algo también estuvo también con tantas nominaciones en los Oscars. Entonces yo creo que sí es una película que me hubiera gustado que estuviera en la lista.
Aranza, ¿tú una que te gustaría que estuviera?
Yo diría Autos, Mota y Rock and Roll de J.M. Cravioto, una película sobre el Festival de Avándaro.
Sensacional. Tocayo Gaxiola.
More, yo diría Sentimental Value, que se podrá ver el 25 de diciembre, una obra que habla mucho de la reconciliación y el dolor generacional. Joya.
Cuando quiera que usted escuche esto, el 25 de diciembre del 2025 se estrena.
Así es. Sentimental Value.
Andrés.
Yo me quedo un poco con una película que vi en los festivales hace tiempo, que se estrenó en marzo de este año, se llama Joyland, que en su momento se llevó a Certain Regard en Los Cabos, otra vez en Cannes.
Sí.
Es que se parece.
Sí, Los Cabos, Cannes, sí, casi sí. Lo mismo.
Hace
como casi como la Riviera Francesa.
Algo así. Y pues me dio mucho, bueno, la puse en mi lista y no está aquí, me hubiera gustado que estuviera, sin embargo se las recomiendo. Y pues mi corazón de anime no puede dejar de lado Kimetsu no Yaiba, El Castillo Infinito, que por ahí me atrevo a decir va a estar compitiendo en Oscar, la mejor animación del próximo
año.
Yo
igual que Andrés, porque cierro y porque soy un abusivo, digo que Partenope de Paolo Sorrentino, digo que Anora, que es la gran triunfadora del año. Aún estoy aquí, una película fantástica brasileira, y Black Dog, una cinta china con la cual tuvimos la suerte de celebrar los 20 años del cine y de lo más destacado que pasó en este 2025. Tenemos una cuenta de Letterboxd, Tocayo, que es
@elcinei.
Échense un clavado ahí para que vean la lista y vean las películas de las que hemos estado platicando por acá. Y nada, agradecer a Aranza y a Dana que me echaron la mano con el guión.
Cuando quieras.
Unos fragmentos de las películas de las cuales yo no me sentía tan
apegado
para hablar. En la producción, Pepe Macías, Aldebarán Abraham, Ekaterina Sicardo Reyes y Daniel Maldonado. La voz de las cápsulas es de Camila Solís. Participaron Andrés Durán Moreno, Fernando Gaxiola, Aranza Urdapilleta y Carlos Sierra. Yo soy El More y nos podemos ver en muchos lados. Pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. ¡Adiós!
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.